Esto es Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox.
Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos. Hoy, junto a una leyenda, a uno de los referentes históricos de toda la historia de la América, recordado y querido por muchísimos aficionados todavía del equipo de las Águilas de el América, con Juan Hernández. Vaya jugador que fue con el conjunto de las Águilas del América y por supuesto que también tuvo grandes épocas con la selección nacional. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludarte y gracias por darme la oportunidad que la gente nos escuche, ¿no?
Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Oye, Juan, mucha gente no se acuerda, bueno, a lo mejor alguno que otro todavía, que debutaste con el Necaxa, ¿no? Después, obviamente, llegas al América y marcas una época, a pesar de que luego te terminaron mandando por primera vez al Atlante, ¿no? Y luego regresaste, pero bueno.
Sí, con Sague me mandan al Atlante.
Y les fue bien en el Atlante también.
Sí, nos fue bien, bueno, fuimos superlíderes y ya en la liguilla recibimos 11 goles en todo el torneo. Sí. Y en la liguilla nos hizo 9 el Toros Neza.
Sí, caray. Aquel equipo del Pony de Nielson de Melo, ¿no? De
Memo. Sí, Nielson de Melo, Arango, el Pony, Arangio, el sí. Turco Mohamed.
Sí, cómo no.
Sí. Federico Lusenhoff.
Sí, recordamos con
Javi.
¿Quién?
Javi Saavedra.
El lateral volador también.
Javi Larios.
Oye, me quiero detener un poquito en el tiempo y recordar la Copa América del 93 que te tocó. ¿En qué cambió tu carrera haber participado en esa Copa América?
Pues mucho, porque aprendí demasiado. Nos tocó participar con equipos de buen nivel. Y jugar una Copa América es importantísimo el fogueo que te da. Me tocó también jugar Libertadores, pero esa Copa América en especial, teníamos un gran equipo, una gran familia. Casi todos de ahí fueron al Mundial del 94.
Y el haber estado en esa Copa América y después no haber ido a la Copa del Mundo, ¿de alguna manera te marcó?
Sí, como no. Yo, después de que me dan la lista, yo tenía casi un mes sin dormir. O sea, no aceptaba, porque cuando tienes a gente con mayor capacidad dentro de la selección, te das cuenta de que dices, bueno, pues todo lo que he hecho en el terreno de juego, en los entrenamientos, pues no me da y ya. Pero cuando no hay jugadores de las características que yo tenía, pues sí, era lamentable y fue triste para mí, porque yo tenía esa oportunidad desde el 90 que venía yo ya jugando con la selección, y por los cachirules nos suspenden tanto de las Olimpiadas de Seúl, Corea, como del Mundial de 90. Y el 94 yo sentía que tenía las condiciones para jugar con la selección nacional.
Oye, ¿qué cambió en esa Copa América? ¿Algún jugador, algún compañero tuyo me ha platicado que ahí, fíjate, palabras de otros, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que podíamos competir de tú a tú con cualquiera. Nos dimos cuenta que podíamos competir de tú a tú con los mejores. Y lo que nos enseñó, instruyó y llevó Menotti también fue fundamental. ¿Tú qué dices de esto?
No, es verdad. Desde que llegó el flaco Menotti siempre fue muy claro que el sudamericano, porque fue previo a una gira por Europa, y nos decía que nosotros teníamos unas características y que no podíamos jugar con los europeos a lo físico, se puede decir a lo técnico, al ordenado que era el europeo. Y poco a poco nos iba orientando y nos iba dando armas para tratar de llevarla hacia adelante, ahora sí que hacia cuando representabas a México, te iba dando armas, para que te fueras desarrollando como jugador profesional y lo llevaras a cabo en los partidos. Y después también Miguel Mejía Barón, un gran entrenador, hizo una gran familia, tenías mucha comunicación con él, muy buena metodología de trabajo, junto con Javier Aguirre y Memo Vázquez, hicieron un gran equipo. Nosotros éramos una gran familia, por eso la verdad ahora sí que lamento el no haber jugado yo una Copa del Mundo. Yo tenía esa oportunidad porque siempre les demostré. Hasta después, Miguel Mejía Barón, me quería el Santos cuando Alfredo Tena lo dirigía, y yo quería irme a Santos de Torreón porque era una muy buena plaza, un gran equipo. Y después me dice, no, te tienes que venir al Atlante, o sea, tú y Sague vienen para el Atlante. Y le dije, pero me dejaste fuera de la Copa del Mundo, y si llevas a otros laterales, pues llévate a ellos al Atlante. Y me dijo, la verdad me equivoqué, no tengo laterales con tus características. Y ya después de que me tuvo ya como entrenador de un equipo y me vio trabajar, la verdad siempre me ponía de ejemplo, pero ya después, ya demasiado tarde.
O sea, el pretexto de Miguel por no haberte llevado a la Copa del Mundo, ¿cuál fue?
Yo creo que fue una vez que teníamos una gira por Estados Unidos, teníamos dos partidos, y yo llegué a la concentración esperando que llegara mi pasaporte y mi visa, porque normalmente yo llegué de un partido de Brasil, la dejé con el club y el club se encargaba de mandar los documentos, y llego y no estaban los documentos y no pude viajar. Hasta después tuve que sacar de nuevo pasaporte y visa, y después el club me dice que estaban traspapelados, o sea, en que no vieron, o sea, no sé si lo hicieron con dolo o no. Pero después, desde ahí, ya Miguel Mejía Barón no me tomó tanto en cuenta. Me llama después a otra gira, a dos partidos igual por Estados Unidos, pero yo creo que con el pretexto ya nada más para decirme que ya estaba ahí y que me iba a dar las gracias, o que no me iba a dar la oportunidad para el Mundial del 94.
O sea que alguien, ¿tú crees, te metió el pie con esa traspapelada de los papeles, o alguien te hizo la malobra para que no fueras a la Copa del Mundo? ¿Puedes pensar de esa manera?
Pues bueno, yo no pienso de esa manera. O sea, yo creo que se equivocaron y no pensaron. Desafortunadamente, cuando tú llegas de una gira, porque yo recuerdo que jugamos un partido en Brasil en contra de Brasil, allá en Maceió, en la República de Alagoas, yo llegué. Y lo primero que fui a entregar mi pasaporte y mi visa, porque llegamos muy temprano, llegamos como a las 6, 7 de la mañana, y pasé al club primero porque tu casa estaba cerca. Pasé al club, dejé mis papeles y me fui ahí a tu casa. Entonces, sí, pues, quiero pensar bien que a lo mejor no se dieron cuenta, y fue algo que también Miguel lo tomó a lo mejor como una indisciplina, como una falta de profesionalismo. Porque no te puede pasar a un jugador profesional, creo que no le puede pasar ese tipo de cosas.
De acuerdo, aunque luego le ha pasado en la historia a varios, ¿eh? Pero bueno, sin duda alguna, te quedaste con la espinita de haber jugado una Copa del Mundo. Sí jugaste la Copa América, la primera para México, ¿no? Aquella con traspiés, Juan, porque comienzan perdiendo con Colombia, luego le empatan a Argentina.
Sí, ¿no? Ahí en Machala, sí. Cuando el fantasma, sí, que decían que fue gol, que no era gol, pues, que ahora se dice el fantasma de Machala.
Sí, gracias, Colombia, al perro Bermúdez.
Contra Argentina y contra sí. Bolivia. Estábamos en el grupo.
Oye, y contra todo pronóstico llegan hasta la final, Cheche.
Sí, porque no, en la primera fase no fue una fase muy buena. Porque
calificaron terceros.
Así es, o sea, calificamos de panzazo, pero era un gran equipo que yo creo que realmente ya la experiencia que vivimos, el haber jugado con Colombia, el haber jugado con Argentina, Bolivia, eso nos dio la tranquilidad de decir, podemos jugarle al tú por tú a cualquier equipo. Ya llegamos con mucho más confianza. Creo que después nos toca Perú, en donde le íbamos ganando 4-0 y termina el resultado 4-2, y luego nos toca el anfitrión, Ecuador, que le ganamos 2-0 con gol de Ramón Ramírez y de Hugo Sánchez, y de ahí a la final contra Argentina, que se jugó muy bien, el equipo hizo un gran partido. Desafortunadamente, bueno, lo que siempre nos ha faltado, como bien lo dices, llegamos y no concretamos.
Sí, de acuerdo, incluyendo el partido por la final en Guayaquil, ¿no? Aquel 2-1 que termina ganando la selección de Argentina, con varias llegadas, como bien decías de ustedes, que no concretan, pero de verdad, cerca, la verdad, muy, muy cerca a esa selección mexicana. ¿Podríamos decir que el no haber ido a una Copa del Mundo te dejó una huella que te marcó, sí, o lo superaste?
No, todavía no lo supero, la verdad.
¿Por qué?
Porque yo tenía la capacidad para salir adelante y de jugar una Copa del Mundo. Creo que hice bien las cosas en mi equipo y no sé si tú estés de acuerdo.
Totalmente, sí.
Soy uno de los mejores laterales, que llegaba a tres cuartos de cancha, mandaba buenos centros, metía diagonales, hacía goles, defendía bien. Bueno, a lo mejor estoy hablando bien de mi persona, pero
no, totalmente.
Espero que la gente lo diga y... Pero sí me quedé yo, hasta la fecha no lo acepto.
Pues sí te entiendo, porque la verdad es que si era una selección, si eras un tipo que en selección tenía todas esas características, ¿no? Y más si te pones a pensar que para la selección de 1994, pues yo no encuentro un lateral, era, me imagino, Raúl Gutiérrez, si no me falla la memoria, el que jugaba, ¿no?, de lateral en esa selección. Pero
sí, y Miguel Herrera, que también no lo llevaron.
Claro.
Y ponen a Jorge Rodríguez de lateral derecho, sí, un jugador que era.
Sí, en Toluca, ¿no?
En Toluca, sí, de media cancha para adelante. O sea, sí, la marca no era lo mejor de él. Improvisaron también a Ramón Ramírez, sí, de lateral izquierdo, cuando Ramón tenía un potencial de media cancha hacia adelante importantísimo.
Así es, sí.
Lo hacían, él no tenía tanto el recorrido como un lateral, él más bien de media cancha hacia el frente.
De acuerdo. Oye, platícame del América. ¿Cómo ves al América de hoy? ¿Cómo ves a la calidad de jugadores que llegan, extranjeros y mexicanos? ¿No te parece? No quiero menospreciar a nadie ni a ninguno, pero ¿no te parece que ha bajado el nivel de calidad en cuanto a la selección de jugadores para el América?
Yo creo que sí. Sí, no entiendo a veces por qué llegan. Yo recuerdo la época nuestra en donde Panchito, cuando tú llegabas, él te decía todas tus estadísticas que habías tenido en los partidos con tu anterior equipo. Y te decía por qué estabas en el América. Y te decía que ahí tenías que ganar, golear y gustar. Y que tenías que trabajar, que tenías que esforzar, y que el título era lo único que te salvaba. Si no, ellos, cuando llegabas a firmar un contrato, no, no te daban realmente lo que tú merecías. Y tú también estabas de acuerdo, porque tú tenías un gran equipo, grandes compañeros, que si no conseguías el título era un fracaso.
Y hoy parece que se han acostumbrado a otra cosa, Juan.
Sí, no sé, la verdad, no sé de dónde lo sacan. Hoy hay una inteligencia deportiva que tiene que estar viendo todos los partidos nacionales e internacionales. Tienen que ver qué jugador es el perfil para el América. Tienen que estar las 24 horas como profesionales ahí. Y sí, no entiendo que son buenos jugadores, pero a lo mejor para el América no, porque el América es un equipo que se le exige demasiado, es un equipo que le juegan a tope en cada partido.
¿Por qué Juan hoy está alejado del América? ¿Se alejó o lo alejaron?
No, ahora estoy más con mis nietos, que tengo uno en el América y tengo tres en Cruz Azul. Entonces hoy lo estoy apoyando, lo estoy orientando. Sí quisiera trabajar, pero luego cuando estuvo Ricardo Peláez te decía el club no es para los ex americanistas, los jugadores no se preparan. Pues nos estamos preparando, te digo, yo estoy haciendo un curso ahí en Paraguay, ahí en Conmebol, entonces me tengo que preparar y ya tengo que llegar con argumentos para ser digno de que me den una oportunidad para dirigir mi mínimo en básicas y ir aprendiendo para después ir escalando, ¿no?, posiciones.
¿Crees que algún día te den la oportunidad?
Yo creo que si sigo preparándome y voy y trato de hacer bien las cosas, yo creo que algún día se me tiene que dar.
Todavía tienes esa ilusión y ese sueño, ¿no?
Sí, tengo esa ilusión y esas ganas, porque es mi equipo, la verdad, y lo veo que no sacan resultados, veo que que no juega bien, que no están comprometidos, y yo quisiera estar ahí para apoyarlos y para decirles todo el cariño y el respeto que tengo hacia esa institución, hacia esa playera, para poder decirle cuál es el nivel de exigencia, y ojalá y Dios me pudiera regresar el tiempo para demostrarles la capacidad física, técnica que yo tenía para tratar de ayudarlos y buscar los mejores resultados.
¿Por qué ha habido directivos que le han cerrado la puerta al exjugador del América, al ídolo, a la figura?
Sí, no lo sé, pero a veces yo creo, y no nomás, luego a veces directivos, sino a veces hasta compañeros. Como tú hiciste una gran trayectoria, piensan que vas por su lugar o por un lugar más arriba que ellos, y no es así. Nosotros pensamos pues trabajar, y toda la experiencia que adquirimos durante muchos años pues transmitírsela a los jóvenes. Que y cómo vas a, yo digo, cómo vas a hablar del americanismo, o cómo lo vas a, o cómo lo quieres inculcar al jugador cómo se juega en el América. ¿Y cuál es el perfil del americanismo, si nunca te pusiste la playera?
De acuerdo. ¿Cómo ves el Chivas América? ¿Quién llega mejor? ¿Cómo ves esto de las barras? Todos camiseta blanca están proponiendo para que los aficionados de los dos equipos.
Pues la verdad, qué bueno, porque nuestro fútbol es familiar. Fue algo que no, yo creo que no estaba en las manos de la directiva del Querétaro. Que fue lamentable. Yo creo que no, eso no es los equipos de México, pero bueno, ya la federación tomó cartas en el asunto. Pero sí es lamentable y es triste, porque nuestro fútbol es familiar, no es como Argentina, como otros países que son muy difíciles en las tribunas. Y el América, la frase es muy, muy trillada, de que independientemente de quién llegue mejor o llegue peor, es un clásico, y el clásico como tal lo tienes que ganar. América tiene que demostrar, tiene que agarrar a Chivas como un trampolín para sacar un buen resultado, para que se motiven y puedan conseguir. Para mí es triste hablar de, porque califican 12, de llegar a un repechaje, cuando por ejemplo la institución siempre trabaja y se esfuerza para tratar de diseñar planteles para el título, no para estar en estas situaciones.
¿Quién debe ser el técnico del América?
¿Quién debe ser? Pues yo no soy ahora sí que quién para decir, pero
¿quién te gustaría?
Pero a mí, por ejemplo, me gustaría Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Juan Antonio Luna, Carlitos de los Cobos, o sea, gente que ya ha tenido experiencia dirigiendo y gente que quiere mucho a la institución. Entonces sí me gustaría, pero bueno, también la directiva yo creo que está pensando en Gareca, en Osorio, y esperemos que no se equivoquen, o sea, que el que venga, que venga con la disposición de trabajar, que sepa de a dónde va a llegar, y que de inmediato tiene que empezar a sacar resultados, porque no hay otro.
¿Dejó algo Solari en el América?
Yo creo que sí, hizo buenos torneos. Solari viene de una familia, me tocó a mí participar, su papá era entrenador mío en Monterrey, un tipo muy muy capacitado. El Indio Solari dirigió ahí al América. Solari hizo muy buenos torneos. No entiendo, yo te lo vuelvo a repetir, o sea, el entrenador yo creo que es el menos culpable. Creo que trabaja bien, que se esfuerza durante la semana, que hace un planteamiento para sacar un buen resultado, y si yo como jugador no estoy atento, y te lo digo por propias experiencias, yo recuerdo a mis inicios que nos daban la charla táctica y nos decían, oye, mira, lo más importante de este equipo es la táctica fija, porque ellos van bien por arriba, tienen a un uruguayo que se llamaba Alberto Jorge y que va bien por arriba y que te gana en los tiros de esquina, en los balones laterales, y a los 5 o 10 minutos, gol de Alberto Jorge. Entonces el que no estaba concentrado el jugador, porque en la charla táctica el entrenador te decía cómo iba a jugar el equipo rival, y si tú no estabas concentrado y si te metían gol, desafortunadamente, bueno, pues no escuchamos las charlas tácticas de Solari y no sabíamos qué indicaciones les da a los jugadores. Pero si no lo llevan a cabo, la verdad es triste y lamentable que se corte por lo más delgado, que es el entrenador, ¿no? El hilo se corte por lo más delgado.
¿Tuvo que salir Córdoba del América?
Yo creo que no. Córdoba era un referente, Córdoba era un gran jugador. Yo creo que no debió de haber salido del América. O sea, Córdoba para mí era, yo creo que iba encaminado a, si no, no pensando en la gran figura que fue Cuauhtémoc Blanco, pero sí pensando en que iba a ser un referente como jugador del América.
¿Cuál es tu pronóstico para el partido de América Chivas, para el clásico?
Mira, a mí siempre me ha gustado respetar, Gustavo, porque a mí nunca me gustaba que me fueran en contra. Yo apoyo al América y quiero que gane el América, independientemente del resultado. Quiero que juegue bien, que se parta el alma, no nada más por ellos, por la directiva y por la afición, porque los aficionados estamos tristes, estamos lastimados, y obviamente esto puede ser un partido importante para salir del bache en el que estamos.
¿Está bien que Santiago Baños esté al frente del América o debería de salir?
No está bien. Santiago ha hecho bien las cosas, se han ganado títulos con él. Yo tengo buenas relaciones con Santi. Para mí es muy buena persona, es buen directivo. Y espero, bueno, pues que saque buenos resultados para que vaya tranquilizando ese tipo de cosas que la gente quiere que salga del club, ¿no?
Por lo que hemos visto en el 2022 y sin la mano en el corazón, Cheche, ¿ves al América campeón en el 2022?
No. Ojalá esto te cuesta mucho, mucho trabajo, mucho, mucho esfuerzo. No lo vas a cambiar de la noche a la mañana, sino tienes que trabajar mucho. Entonces, no lo veo, pero ojalá me equivoque.
Juan Hernández, un placer haber platicado contigo en Tiro Directo. Valoro mucho tu tiempo y tus palabras para nosotros aquí en Tiro Directo. Te mando un abrazo, Juan. Gracias.
Te mando un abrazo, Gustavo.
Juan Hernández, figura del América en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no.
Esto fue Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox.